scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me.
Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Aquí estamos en este último minuto 32 de la semana, víspera del partido frente al Eibar, en este capítulo 121, en un espacio podcast de Twitter, para seguir comentando cosas interesantes del zaragocismo, aquellas noticias que se vayan produciendo y, por supuesto, los debates, los comentarios y expediente Chipirón, que hoy tendremos que hablar de nuevo del Real Zaragoza, de la Romareda y de algunos datos interesantes también que está recabando nuestro compañero Luis Serrano, que junto a Fernando Muñoz le tendremos para que nos cuenten algunas otras cosas interesantes, el árbitro de mañana y por supuesto algún tema de estadísticas sobre el porcentaje del Real Zaragoza de cara a su ascenso o por lo menos a la sexta plaza, la promoción. Pero bueno, son cosas que quedan un poquito lejos y lo importante es seguir teniendo confianza partido a partido. Vamos a contarles lo último que dice el Real Zaragoza en su página web, mejor dicho, en su Twitter. Dice, pensando actividades de verano para tus hijos, apúntalos a nuestro campus de verano. Más cosas, los 24 convocados por Fran Escribá para el Eibar Real Zaragoza. Son 24, incluido Acín, el tercer guardameta que se desplaza. Se ve una fotografía también a continuación por nuestro siguiente reto. Hay algunos jugadores del Real Zaragoza van tomando el autobús. Bajamos un poquito más. Nuestro incombustible, Giuliano Simeone. Enhorabuena. Giuliano Simeone del Real Zaragoza, elegido mejor jugador de la jornada 36 en la Liga Smartbank. Esto a mí me da mala suerte, pero bueno. Sale después una fotografía de Cristian Álvarez con otros dos jugadores del Real Zaragoza, que se le ve solamente la cabeza, yo por la cabeza no los conozco, y pone "We are ready", o sea que preparado. Y lo último, a ver qué podemos decir. Sí, que compra tus entradas para el Real Zaragoza en Las Palmas con un 25% de descuento. Ahí está ese día de Aragón. Esto es lo más interesante que nos comenta el Real Zaragoza en su actualidad. ¿Qué más les podemos decir? Por otra parte, pues que Heraldo de Aragón destaca dos noticias, o destaco yo dos noticias de lo que publica Heraldo de Aragón. Una es relativa a la rueda de prensa de Fran Escribá. Tenemos poco que perder y mucho que ganar contra el Eibar. La dificultad es máxima, pero repito que nuestra idea es ganar aprovechando nuestro momento. Y luego una segunda noticia, Real Zaragoza, el desafío de Ipurúa. El último Real Zaragoza que ganó en Eibar fue su equipo filial en Segunda División B en 2013. Únicamente el Cartagena ha sacado este curso una victoria del Estadio Armero. Y el periódico de Aragón solamente destacó una, que es evidentemente de la rueda de prensa de Escribá. Hay más noticias tanto en Heraldo como en el periódico de Aragón, del Huesca, de Dani Alves, en fin, de muchas otras cosas, pero del Real Zaragoza realmente veo muy poco. Y dice Escribá, huye de la confianza y pide al Real Zaragoza mantener el nivel en las 6 jornadas que restan porque no hemos hecho nada. Como bajemos el nivel, no tendremos nada que hacer en estos partidos. Bueno, pues esto es lo que dicen nuestros periódicos impresos y también en su red, para que vayamos sabiendo más o menos lo que se piensa en el Real Zaragoza y lo que piensa en el Real Zaragoza trasladándolo a sus ciudadanos y aficionados. Vamos a establecer comunicación rápidamente. Tenemos mucho tiempo todavía, pero bueno, digo rápidamente para que no nos quedemos colgados, porque ya se me ha quedado colgado una cosa y vamos a ver cómo lo soluciono. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Fernando Muñoz.
Anda.
¿Ahora?
No, ya está, ya está.
Ah, menos mal, porque...
Una torpeza mía después de tantos programas.
Ah, bueno, además como solamente tienes un brazo para poder trabajar...
Sí, efectivamente, es un poco complicado. Y mira, ya que sacas el tema, a pesar de que lo he puesto en las redes sociales, quería agradecer a la gente que me ha mandado mensajes que no conozco absolutamente de nada, simplemente por tu programa o por los otros programas en los que yo he podido estar durante todo este tiempo participando, sea en La Jungla, en Radio 4G o donde fuese, y desde luego muchos son de Minuto 32, incluso ayer una enfermera hablando con ella me dijo, dice, anda, dice, pues yo sigo mucho ese programa, digo, bueno, dice, lo que pasa es que solo oírlo en podcast, digo, ah, pues está muy bien. Así que, oye, agradecidísimo a todo el personal médico, que también lo he puesto en Twitter, y por supuesto a ti por haberme hecho formar parte de este programa, en el que a través de él mucha gente se ha interesado por mi estado de salud. Hay que decirles a todos que estoy mucho mejor, que me operaron ayer del hombro, pero que, bueno, que no puedo hacer todavía cortes de mangas, pero para celebrar el gol con un brazo, concretamente el derecho, tengo bastante a partir de mañana.
Bueno, pero a ver cómo lo celebras, porque como sea un brazo en así en alto, tipo cara al sol, pues...
Sí, ahora mismo está el tema del régimen bastante tocado, pero...
Por eso te digo que...
Pero bueno, tendré prudencia,
Efectivamente.
Lo que pasa es que podamos celebrar más de uno mañana.
Exacto, y si no mueves la cabeza y ya está. Vamos a ver si tenemos ya a Luis Serrano conectado, porque lo hemos tenido salpicando de una u otra forma también en los diferentes momentos de nuestra previa. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aquí te tenemos, alabado sea Dios. O sea que tenemos a un lesionado que, sin embargo, sin estar al 100%, actúa e interviene porque tiene muchas ganas. Tenemos también a un convocado por otras circunstancias ajenas a lo que son los medios de comunicación, que ayer estuviste ahí, dale que te pego. Y bueno, pues también con tranquilidad para hablar, que hay muchas cosas de las que hablar. ¿Qué es lo que te viene así a la cabeza ahora mismo?
Pues mira, estoy leyendo y viendo la clasificación de la Liga y me salen los cinco primeros, el Eibar, el Granada, Las Palmas, Alavés y Levante. Me han contagiado de un optimismo que con lo escéptico que soy yo siempre y estaba mirando pues los goles que ha metido el Zaragoza, cuántos les han metido al Eibar, viendo un poco a ver qué posibilidades tiene el Zaragoza de meter más goles que el Eibar.
Yo es que somos seres humanos que somos muy parecidos a los animales, unos más que a otros, evidentemente. Sobre todo, además ya sabes que prácticamente el ADN de las ratas y de los cerdos es muy similar al del hombre, no sé por qué será. Pero que tú has visto alguna vez un, por ejemplo, ya que lo hemos dicho, un tocino optimista o una ballena optimista, no. Es decir, los humanos somos optimistas o pesimistas según el estado de ánimo en el que estamos. Y bueno, pues la verdad es que yo no creo mucho en eso y procuro ser absolutamente reticente a lo que es el optimismo y el pesimismo porque no nos conduce a nada. Enseguida se puede cambiar de posicionamiento. ¿Te has ido?
¿Luis?
¿Luis?
Está pensando, le has hecho una pregunta tan profunda que se ha quedado ahí el hombre
bueno.
Meditando.
Pues efectivamente.
El optimismo de las ballenas yo creo que no lo ha superado. Se ha
quedado ahí. No digo porque las ballenas son animales bastante inteligentes y que, bueno, se comunican también pues a través de esos sonidos tan maravillosos que, bueno, alguien ha hecho también una especie como de concierto, ¿no? Bueno, mientras viene Luis, vamos
sí,
a...
Sí,
Luis, sí, te escucho. ¿Qué estás haciendo? No me enredes.
Pues, no. Llevo así desde menos 10, que se me va y se me viene y no te oigo.
Ah.
y sin tocar nada, ¿eh? Sin tocar absolutamente nada.
Bueno, pues es cosa de la,
entonces,
de la técnica.
No, lo que te quería decir, no sé si se habrá oído, es pues que estoy muy optimista con todo lo que por las redes y... Y ese es mi estado de ánimo, muy optimismo.
Pero que ya te he preguntado, que no me habrás escuchado, lógicamente,
no.
Los seres humanos y los animales somos muy, muy parecidos, ¿no? Y que el ADN de las ratas y de los cerdos es muy similar al del hombre. Y que yo no he visto ni a una rata, ni a un cerdo, ni a una ballena, que es lo más inteligente que hay como animales, ser optimistas o pesimistas. ¿Tú has visto un gato optimista? ¿A ti que te gustan los gatos?
No, a mí los gatos no me gustan.
¿No te gustan?
A mí los gatos no.
Ah,
no, o sea, no me gustan los gatos.
O sea que no tienes más...
Es un
más...
animal muy...
Sí. pues sí.
Muy traicionero.
Ah, vale, vale. ¿Y entonces tienes mascotas o no te gusta ninguna mascota?
Sí, sí, tenemos en casa un conejito.
Ah, muy bien, fenomenal. Que nos pase como yo hace muchos años, hace igual 60 años, que teníamos un conejo en casa que lo trajo mi madre y al final nos lo comimos. O sea que... sí, eran otros. Ahora no se podría hacer. Pero ¿has hecho el curso de mascotas o no? Que hay que hacer un curso de mascotas.
Yo me niego, eso las... Eso, las chicas que nos cuidan.
Vale, vale.
Yo he delegado.
Fernando, ¿tú tienes mascotas o no tienes mascotas?
Yo tengo dos tortugas.
Dos tortugas. ¿Sabes que las tortugas viven más que los hombres y las mujeres?
Y al paso que voy, las mías seguramente más que yo, sin ningún tipo de duda.
Hombre, joder, que te opere un poco del hombro, coño, que no vas, no vas a compararte decirte, conmigo.
No, es que me ha hecho mucha gracia lo del cursillo, porque la verdad es que de un tiempo a esta parte... cualquiera que escuche un telediario o lea un poco la prensa no sabe si al final es un concurso de humor o simplemente saber quién hace la gilipollez más gorda. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ayer leí que ahora tampoco pueden actuar los del bombero torero, que en fin, no creo que se metieran con mucha gente, esa buena gente que se ganaba la vida con eso, pero bueno, ahora también les molesta el bombero torero. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Y la vaquilla.
Bueno, sí, sí, la vaquilla va a ser un dragón, porque se va a volver otra vez a ofrecer la vaquilla por la televisión y va a ser un dragón. Y los dragones, claro, y los dragones también tienen sentimientos, ¿no?
No, sí, que ya te digo que cualquier día es saber quién hace o dice la estupidez más gorda, y están haciendo un concurso y la verdad es que está muy difícil dar al ganador, ¿eh?
Bueno, vamos, porque los oyentes ya se empiezan a cabrear y me están diciendo algunos, oye, habla de fútbol. Tenemos la lista de convocados, son 24, está el tercer portero, en principio no puede pasar nada para que la alineación del Real Zaragoza sea prácticamente la misma que en los dos últimos partidos, excepto que, como sabemos que jugamos fuera de casa, en Eibar, y el Eibar es un equipo peligroso, que centra muy bien y que ahí es arriba en la clasificación, pues puede haber algún movimiento, ¿no? ¿Qué pensáis?
Hombre, escuchando a Escribá, que antes de ayer, por cierto, tengo que felicitarte por la intervención ayer del zaragocista polaco, que me pareció espléndida, y la de Almudena antes de ayer, que hablando un poco de la locura esta zaragocista acerca de, bueno, que se han agotado absolutamente todas las entradas que ha puesto el Eibar a disposición del Real Zaragoza, mañana solamente va a haber en torno a 600, creo, que es un auténtico escándalo, pero bueno, es lo que tiene.
Yo si tuviéramos un medio de comunicación, espera un segundo, Almudena sería no solo invitada, este programa es gratis, ya sabéis que no cobra nadie, que me cuesta un poquito a mí, pero bueno, pero lo hago con mucho gusto, porque si hago esto no hago otra cosa y no me gasto más dinero, pero Almudena la ficharía automáticamente, como algunos de vosotros también, bien pagados y tal, o sea que si algún medio quiere hacer algún programa especial, yo no voy a cobrar porque estoy jubilado, pero los que trabajéis ahí estamos dispuestos, ¿no? Y sobre lo de Philip, es cosa de Luis Serrano, que ha sido quien lo ha encontrado y ha sido quien lo ha invitado, y la verdad es que fue una maravilla escucharle, y ciertamente pues nos gusta conocer a nuestros zaragocistas por el mundo, además con una cultura muy elevada, con una cultura especial, siendo especialista en cultura hispánica, o sea que maravilloso. O sea, tanto Almudena como Philip, la verdad es que estuvieron muy bien, Almudena como de costumbre y Philip en su primera intervención.
Y volviendo un poco a lo de que me preguntaba acerca de la alineación, yo esta mañana, bueno, después de comer para ser exactos, he visto la rueda de prensa de Escribá y claro, es que este hombre de verdad, yo me lo imagino dando una clase de matemáticas y la gente tirándose por las ventanas, porque es que no tiene ninguna expresividad, es monotemático, el tono siempre ahí una cuarta más bajo del habitual. Chico, de verdad, yo no sé en el vestuario este hombre que igual se transforma ahí dentro, pero... De verdad, una charla de este hombre es para, de verdad, es para desconectar, ponerte los cascos y dedicarte a otra cosa. Yo creo que van a jugar los 11 que ha encontrado y que él ha dicho que si estaban en condiciones, afortunadamente están todos bien, no creo que vaya a hacer algún cambio. Probablemente la única pieza que podría variar sería de los centrales, que le gusta tocarlos, pero yo creo que después de haber hecho dos buenos partidos Luis con Jair, creo que se han afianzado ahí y no los va a mover.
A ver, Luis, ¿qué piensas de la posible formación?
Es que es igual, siempre... Cuando una cosa funciona, a ver quién es el listo que quiere cambiarla, ¿no? ¿Quién se la va a jugar? El sentido común, que es muy muy raro, dice que no debes de cambiarlo. O sea, estando en plena ola, arriba del todo, que están todos eufóricos porque se les ve en las declaraciones y por internet y demás, yo creo que no lo va a cambiar. Así, si me dices hace 5 o 6 semanas, te digo que sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, porque estaba en pleno cambio de que jugaba en casa con unos y fuera de casa con otros. Pero ahora que ha dado con la tecla, con Casilla, con terminado
Casillas.
el objetivo de quedarnos en segunda, que es que cuesta decirlo, tiene narices, pues entonces no lo cambiaría, yo creo que no lo va a cambiar, vamos.
Ya no lo vamos
para
a
nada, o sea, es, sí, sí, y que no lo vayamos aprendiendo.
Pues fíjate, en Ipurúa, la primera vez que yo fui hace muchos años, conocí a Pedro Hernández, que no sé si estaba todavía en Onda Cero o si estaba ya en Antena Aragón, y además fue muy divertido porque ese partido lo retransmití para Radio Zaragoza y llevaba como inalámbricos a Paco Jiménez y ¿quién era el otro? Santiago Sáez, los dos. Entonces resulta que llevaban solo un inalámbrico, pero con dos micrófonos. Entonces al final del partido, esta anécdota ya la he contado alguna vez, resulta que les doy paso al inalámbrico. Paco Jiménez, tal, vamos con los protagonistas y tal, Santiago Sáez. Entonces resulta que cada uno se fue por su lado y, lógicamente, pues se desenchufaron los micrófonos y el inalámbrico, que valía por entonces 1 millón de pesetas, que era todavía estábamos en pesetas, pues se cayó al suelo. O sea que es una anécdota muy maja, muy interesante, de la que yo recuerdo y que conocí también entonces a Pedro Hernández. O sea, fue un partido de Copa del Rey, cuando a mí el Eibar evidentemente me parecía un equipo, no había subido a Primera División y que, bueno, pues era un equipo que no tenía ninguna importancia. O sea, son esas pequeñas anécdotas, como no sé si...
El Zaragoza además se clasificó.
Sí, sí, se clasificó, efectivamente, sí. Eso, no sé si os he contado a vosotros o lo he hecho antes, que dentro de muy pocos días, si lo diréis, subiré una fotografía a Twitter, que hace 44 años que formé parte del equipo de José María García en la Vuelta Ciclista España 1979, que ganó Zoetemelk. O sea que imagínate, 44 años, ¿eh? Alguno,
sí, sí.
Alguno no había nacido de los que nos están escuchando.
Seguro, seguro.
Seguro que sí. Bien, en cuanto a lo que se ha comentado a lo largo de esta semana, sabemos la alineación, no la sabemos, pero nos la imaginamos. Pero cuidado, que el Eibar juega muy diferente, que no lleva una buena racha en los últimos 10 partidos y que, ojo, a mí me preocupa sobre todo los balones que vienen desde las bandas y también los lanzamientos de falta o lanzamientos desde fuera del área.
Sí, pero repasando un poco la lista de convocados del Eibar y la posible alineación que... bueno, tampoco hace falta ser muy listo para sacarla. Viendo las bajas, hay una baja que es fundamental, que es Akeche. Es un futbolista que suele lanzar muy bien las faltas, precisamente los tiros libres, los corners, y que bueno, pues que mañana sea baja en el Eibar es una suerte. Y lo que hablabas de la racha, pues la verdad es que sí. En su campo está prácticamente intratable porque ha ganado 11 y ha empatado 6 y solo ha perdido con el Cartagena, y de eso ya hace tiempo. Pero en los últimos 5 choques, pues ha perdido el último, ha empatado 3 y ganó hace 5 partidos, con lo cual, bueno, pues no está en su mejor momento. Escriba también lo ha dejado hoy caer en que ellos no estaban en su mejor momento, pero claro, la fama del equipo aspirina nos precede y hay que andarse mañana con ojo, aunque yo sinceramente creo que si el Zaragoza hace las cosas como las hizo en el campo del Levante, yo creo que el Levante es más equipo que el Eibar. Y jugando igual que el segundo tiempo de Levante, el Zaragoza mañana puede ganar.
El Eibar tiene ahí una cuenta pendiente en su cabeza, ahí dentro de la cabecita, que es que el año pasado, por estas fechas, también iba primero, creo recordar, empezó a caer, ¡pum! Y creo que fue en el último partido, perdió el primero y el segundo puesto, bajó a jugar la promoción y, por supuesto, no la pasó. Y quieras o no, eso está ahí en los jugadores y en el ambiente y salen a relucir estos fantasmas cuando vas mal. Cuando vas bien nunca hay fantasmas. Y lo que ha dicho Fernando, cuando pierdes con el Albacete, que era uno de los que te la juegas, los 3 partidos anteriores son empates. Y ahora te viene el Real Zaragoza, que viene, pues eso, a 1000 por hora. Fran Escribá ha estado inteligentísimo, me parece a mí, al decir que vamos a ganar. Y que ojito, que vosotros cómo vais. Es decir, les ha metido más miedo, y si lo habíais olvidado, os lo recuerdo yo. Es decir, que estas cosas que yo les llamo intangibles, porque no se pueden medir ni se pueden poner, pues tiene un 30% de miedo. No, eso no se puede medir. Esas cosas agarrotan a los jugadores, y no solo a Leibar. Vemos que lo, no sé si fue una jornada que de los seis primeros no creo que no había ganado ninguno. Correcto. Y dices, ¿pero cómo puede ser esto?
Sí, sí. Y son estas cosas. Porque le ganó a Leibar.
Sí, pues eso, fíjate. Entonces, claro, estas cosas empiezan a agarrotar a los jugadores sin querer, pero agarrotan, tienen miedo y empiezan los balones atrás en vez de balones adelante, y una falta o un rebote y ha perdido el Eibar. Por eso, yo como Fernando pienso que el Real Zaragoza, con que lo demostró el otro día, que es que metió un gol, sí, pero es que siguió. O sea, parecía que iban todo el rato perdiendo porque seguían. Ese ánimo, esas ganas, esa implicación, es muy difícil de perder en un partido, aunque le meta un gol el Eibar en el minuto uno. Me da igual. El Zaragoza, estoy convencido de que sale para ganar y que va a ganar. Mentalmente están perfectos para eso.
Y hay dos datos, además, que tener en cuenta. Uno, que fíjate, un poco a lo que estabas ahora comentando, Luis, cuando los equipos entran en esas dinámicas negativas que no te sale nada, fíjate, de los últimos 46 remates que ha hecho Leibar en los últimos cuatro partidos, que no ha ganado ninguno, solamente de los 46, 6 han ido a portería. O sea, el 13% de los remates que hace el Eibar van a puerta, con lo cual quiere decir que el qué, pues que al final el jugador no está tan seguro, echa el cuerpo atrás, la pelota se le va para arriba, no terminan de tener claro cuál es el último pase, y bueno, pues al final esa dinámica es una bola de nieve que se va engordando, y al final la portería, en vez de una portería de fútbol, te parece una de hockey. Y luego el segundo dato que quería daros, porque bueno, pues la verdad es que hay que tenerlo en cuenta, y es un poco por donde has empezado tú, Luis, es que el Real Zaragoza ha pasado de estar hace 7 jornadas a 15 de playoff, y mañana se puede ir a dormir contento y feliz a 5. Claro, esto yo lo veo en los jugadores del Albacete, que no son tontos, y dicen, oye, que es que estos que vienen detrás no son la unión de solteros y casados, que son el Real Zaragoza con la Romareda empujando, y que los teníamos ya muertos y enterrados, han resucitado, y cuidado, mañana no hagan una gracia, porque como mañana hagan una gracia el Real Zaragoza, el Albacete va a empezar a notar presión, y de hecho en los medios nacionales ya se habla que el Real Zaragoza se ha sumado a la candidatura del playoff.
¡Qué barbaridad! A mí que me digáis que el Albacete tiene miedo del Real Zaragoza, o puede tener miedo, y que es nuestro gran rival de cara a los playoffs, realmente ahora mismo es que ya me he recubierto la armadura, el cuerpo de la armadura, ¿no? Y entonces pues ya no me hace daño prácticamente nada, ¿no? Pero joder, cuando pienso eso, cuando decimos fulanito de tal, ¿qué jugador ha dicho de Leibar que no va a jugar?
A Queche.
Joder, o sea, Dios mío, dependemos o podemos depender de que Akeche no juegue. Tengo que hacer eso.
Es que Akeche en los equipos que ha jugado en segunda división, que sí. Lleva muchos años, es que ha sido fundamental en cada equipo que ha estado.
Que tienes toda la razón del mundo y no te la quito. Pero que, menos mal que estoy sentado y con un lío aquí, antes casi se me cae la botella de agua, menos mal que la había tapado anteriormente porque se me ha caído y estaba llena. Digo, Dios mío, solo falta que se me caiga encima. Me ha puesto el ordenador que el ratón pues no tenía prácticamente ya capacidad, lo he tenido que enchufar rápidamente buscando, que nunca encuentras la conexión correspondiente, y digo, pero vamos a ver, ¿dónde estamos?
No, ¿de dónde venimos?
¿Y dónde estamos?
No, pero es que escucha, que hace 7 semanas estábamos a 15.
Que sí.
O sea, fíjate, sí. Estábamos mirando qué hacía la Ponferradina, tal y cual,
calla,
y de repente...
Que me voy a tirar de la silla.
Los titulares, han vuelto los titulares, y el equipo va para arriba.
Que teníamos que estar con el Atlético Madrid ahí peleando.
No, eso no lo discute, aunque hay algunos de los que han estado dirigiendo el club hasta hace 4 días, incluso algunos sigue dentro, que les parecía fenomenal empatar en el campo del Alcorcón y venían contentos y felices. O sea, eso no ha pasado tanto tiempo.
No.
Pues
desgraciadamente.
Estamos hablando de Leibar, partido en Ipurúa, un encuentro el viernes. Van a acudir muchos seguidores del Real Zaragoza a este partido. Va a ser un encuentro realmente interesante. El campo ha mejorado muchísimo con respecto a esa primera vez que yo fui a Ipurúa a presenciar y a transmitir un partido de fútbol. Y bueno, la verdad es que lo que a mí más me... como entrenador, ¿no? No soy entrenador, pero bueno, como líder de grupos, he formado muchísimos equipos. Lo importante es trasladar lo que significa el que pase el tiempo muy, muy despacio. Es decir, poner nervioso al Eibar, aprovechar los errores, estar tranquilamente situados atrás, no moverse, no hacer ningún tipo de estupidez y, fundamentalmente, en el momento en que se pongan nerviosos, aprovechar la circunstancia y, con los jugadores de más calidad que tenemos, marcharnos arriba. Esa es mi impresión como persona que está acostumbrada a tratar con grupos humanos.
Pues yo creo que eso es lo que está haciendo Fran Escribá con el Real Zaragoza, porque me parece que Juliano, vi el otro día que mete, o el Real Zaragoza, mete los goles entre el minuto 10 y el minuto 20 de cada parte, mete primeros minutos, como el último día, va tanteando, que parece que no ha hecho nada, que 9 minutos aquí, que no ha tirado, que el partido anterior ya habíamos tenido 6 oportunidades y de repente le dan al botón y eso fue ya, pues lo que dices, una explosión de una botella de cava, ¿no? Entonces,
yo prefiero el champán.
Por ahí puede que vayan los tiros de Escribá, de decir, los 10 primeros minutos estamos aquí tranquilos, vemos que ellos no cogen el balón, quieren que lo cojamos, lo cogemos, nosotros tranquilos, y cuando pega el chiflido, al asalto. Uh-huh. Y en la segunda parte fue igual, porque en la segunda parte creo que el gol fue, leí...
El minuto 15, me parece.
Minuto 20, o en el minuto 15, sí. Y en la primera parte, en el minuto 20-21, fue la revolución. Es decir, que los pones nerviosos, bueno, y tan nerviosos que fueron 8 o 10 minutos en la primera parte que vamos, que estaba la Romareda que se caía. Y eso es lo que... yo estoy de acuerdo contigo, que yo creo que eso Escribá puede ser que se lo haya dicho y puede ser una táctica muy buena para Leibar. Como Leibar se ponga nervioso y le salgan los fantasmas de que empatamos o nos ganan, bueno, y encima lo que nos pasó el año pasado, esas sinergias negativas son mortales.
Un poco recogiendo el testigo de lo que Paco, y con razón, sí. Incluso tú, Luis, decíais, es que claro, tendríamos que estar con el Atlético de Madrid.
Luego recordaré, espera un segundo, luego os diré el origen de la palabra testigo, que es muy divertida, pero sigue, que luego, para que no se me olvide.
Vale, que recojo un tuit que, bueno, pues como suele ser con mucho acierto, publica la cuenta ADN Zaragocista, que hace, bueno, pues siempre se fija un poco en las efemérides del Real Zaragoza en fechas señaladas. Claro, cualquiera tiene en la mente el partido que ha jugado el Real Madrid en Londres frente al Chelsea, y bueno, pues hace concretamente el año 95, tal día como hoy, un 20 de abril, el Real Zaragoza certificaba en Londres su pase a la final de la Recopa, haciendo valer el 3-0 de la ida. Para el recuerdo, el golazo de Santi Aragón, que enmudeció a Stamford Bridge en un partido que terminó 3-1 y que el Zaragoza, por cierto, vistió de rojo, que no era un atuendo muy común en Europa del Real Zaragoza. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que fuimos lo que fuimos, y que para aquellos que todavía se empeñan en que no somos el primer equipo de Aragón o que somos poco menos que pues eso, unos advenedizos, pues hay que refrescarle a la gente la mente y decirle que Zaragoza ha jugado en el campo del Chelsea y que aquí, por cierto, a pesar de los incidentes que provocaron sus seguidores, como era habitual por aquella época, ahora ya por fortuna bastantes menos, pero el Real Zaragoza le metió un repaso al Chelsea, lo dejó con 3-0 y visto para sentencia, y Santi Aragón, que no era un hombre de hacer muchos goles porque era más el motor del equipo y excelso jugador a mi punto de vista, bajo mi punto de vista, pues bueno, pues aquel día se destapó marcando en gol, que como entonces valía los goles valor doble fuera de casa, pues dejó la sentencia y bueno, pues el Real Zaragoza de ahí ya, pues directamente a París, y el resto ya nos lo conocemos. Así que bueno, pues de vez en cuando hay que refrescar un poco esas efemérides zaragocistas, que no van mal.
Desde luego que sí. Pues testigo viene de testiculum, que en latín son los testículos, como bien indica su palabra, lógicamente, ¿no? Y es que cuando prometías algo en los tiempos romanos, te agarrabas los testículos como para refrendar que era una auténtica verdad lo que estabas diciendo. Y además, pero también testigo significa en griego mártir, o sea que imagínate tú qué diferencia, ¿no? Pero tú imagínate que ahora mismo estás prometiendo algo o diciendo alguna cosa con fuerza y te agarras los testículos diciendo, oye, que es verdad. O sea que, ¿has visto?
O sea, lo que hizo Hugo Sánchez en el Camp Nou, dirigiéndose a la tribuna, era que era verdad que el Madrid ganaba esa noche, ¿no?
Eso es distinto. Eso es una provocación como también la de Cristiano, que también está pasando lo fatal. Ha fichado 10 años por un equipo árabe y tal, y no van a ganar la Liga. En fin, le van a intentar echar también del equipo porque hizo eso mismo que estás diciendo con respecto a los espectadores. Pero bueno, son cosas de...
Que no fue lo mismo lo de Michel con Valderrama.
No.
Hay que recordarle a la gente más joven que busquen esa imagen en un córner que iba a sacar el Real Valladolid en el estadio Santiago Bernabéu, y que desconocemos Michel, que se le pasó entonces por la cabeza para abalanzar con su mano derecha lo que tenía Valderrama dentro del pantalón. Mm. Es una cosa increíble. Nadie se imaginó por qué a Michel en ese momento se le pasó eso por la cabeza. Pero bueno, son cosas que los futbolistas de vez en cuando nos asombran.
Exactamente, que suena
a
Michel.
A mí no me ha pasado nunca, ¿no, Paco? Que vayas a alguna retransmisión.
A mí no me ha pasado nunca.
¿Algún problema de esos, no?
No. Ya, y sabes que soy como una máquina. En los momentos en que hay que trabajar, no hay nada que me... Luego
hombre,
sí.
En esos viajes que hacíais para ir a La Coruña, ¿cuánto tiempo tardabais en un coche cama?
Ah, pues 12 horas.
Claro, es como irse a Australia casi ahora.
No, vamos a ver. Pero entonces que iba con Fernando Ramos, iba con José Carlos Franco y uno de los compañeros técnicos, de los muchos que había entonces, pues lo que hacíamos era pasar un rato divertido. Entonces yo me solía llevar una botella de whisky, alguno traía algunas cositas para comer, tipo chocolate, etcétera, etcétera, y estábamos metiéndonos con los demás durante varias horas hasta que nos entraba el sueño y nos metíamos en las camas, o sea que...
Hombre, estando los cuatro podías jugar. No sé si
es que no me gusta a mí jugar, es que no me gusta jugar a las cartas ni a nada, o sea que no, a mí no me gusta apostar, yo lo siento mucho, a mí me gusta ganar y ya está, o sea que, bueno, vamos a ver porque estamos en el minuto 32 de minuto 32. Siempre recuerdo yo a Sain de Baranda y que me gustaría hacerle una entrevista donde quiera, ¿eh? Y se la grabo y tal, y luego la escucha, y si no quiere que se le emita, pues no la emitimos. Con Sanjay también, pero lo que pasa es que Sanjay es muy listo y sabe que no tiene nada que hacer. O sea que, a ver, entiéndeme, o sea que...
Pero bueno. Tampoco te vas a comparar con Sanjay, hombre.
No, Sanjay es muy bueno en lo suyo, ¿eh? Es decir, a mí me gustaría tener la pasta que tiene él, que yo no la tengo.
A mí también.
Por eso, y ahí se la habrá ganado además con razón y con merecimiento, pues porque el hombre pues tiene unos estudios, unos conocimientos y lo ha sabido hacer bien. O sea que en ese sentido...
Y ha provocado un estado de felicidad.
También, y además es un hombre sexy. Que
sí.
Es exacto. Creo que llevan dos relojes, uno para saber la hora en la que vive y otro para saber la hora en la que vive su jefe.
Bueno, pero es seguramente pues para provocar, ¿no? Que lo cual a mí me gusta bastante. Es decir, a mí me cae bien Sanjay en ese sentido, luego en otros sentidos no me cae tan bien, pero esa provocación permanente me cae bien y esa sonrisa cuando está todo jodido, pues también me cae bien. Bueno, vamos a hacer un chipirón porque Luis Serrano está con unas ganas tremendas de chipironear. Vamos a hablar de la Romareda, y de todo esto de la pasta, etcétera, etcétera, ahora que estamos en las previas de las elecciones, que están... Es un auténtico espectáculo de las elecciones, yo me lo estoy pasando fenomenal. Pero bueno, vamos efectivamente con Chipirón. ¿He dicho Chipirón?
El Chipirón. Todos los días sale el sol, Chipirón. Todos los días sale el sol, Chipirón. Todos los días sale el sol. El Chipirón. Todos los días sale el sol, Chipirón. Todos los días sale el sol, Chipirón. Todos los días sale el sol.
Pues eso, ya tenemos aquí el expediente Chipirón y hablamos, Luis Serrano, del Estadio Municipal de la Romareda, del pliego de incondiciones, de las situaciones que se están produciendo y, lógicamente, pues de algunos temas que pueden interesar. Vamos a ir muy rápidos porque, al fin y al cabo, la gente quiere pensar en el Eibar y en ganar los 3 puntos y estar más cerca de la promoción todavía. Y lo de la Romareda, ¿creen en ella? Bueno, ya veremos a ver. Yo no veo a Lola Ranera si gana el PSOE presentando la Romareda como un gran éxito del Partido Socialista. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo ahí. Siguiendo con el pliego de prescripciones técnicas del nuevo estadio de fútbol, del que ya hablamos, Luis, la semana pasada, ¿cómo que los 40.000 espectadores es el mínimo admitido, que la longitud del campo pasa de 107 a 5 metros y que la superficie deportiva del estadio va a ser 2.500 metros cuadrados más pequeña que la actual? ¿Has encontrado algún punto chocante en todo esto?
Pues dos puntos. Uno precisamente es el relativo al precio de la superficie de construcción, y el otro relativo al de la demolición de los edificios.
¿Puedes explicar un poco más en detalle dónde sacas las cifras para realizar estas cuentas finales?
Pues las he sacado del periódico de Aragón, porque estuve buscando y no encontré nada. Entonces, el periódico de Aragón lo que ponía en la noticia es que ellos las habían sacado de los precios medios del metro cuadrado en Zaragoza, y basados en la superficie del nuevo hospital que se está construyendo ahora. Uh-huh. O sea, que son precios actuales.
Ya, yo ahora mismo no sé los metros cuadrados que tiene mi casa, pero bueno, ¿cuáles son para la superficie del estadio y para la superficie del estadio otra vez? Los metros cuadrados y todo esto.
No, es que el estadio está muy liado en el pliego, ¿eh? O sea, no es tan sencillo buscar los datos ni encontrarlos, no porque los haya encontrado yo ni mucho menos, sino porque parece que está hecho a propósito, ¿eh?
Para putear.
Sí, así es, así de claro. No, es sí, que sí. Es en serio. Entonces, claro, si hablas de superficie terciaria, si hablas de superficie de una cosa o de otra cosa, al final ya no sabes de qué estás hablando. Y me lo tuve que escribir y ponérmelo aparte porque es que si no, no hay manera. Y entonces, los precios que tiene la superficie del estadio, lo que es la superficie deportiva, lo que es el campo de fútbol, el verde y lo que rodea, eso está a 504 euros el metro cuadrado. La superficie... No, miento. Sí, exacto, sí. Y luego está la superficie del sector terciario, lo que serían las tiendas o algo que pueda ser judicial o sanitario... Algo de ese sector.
¿Y el graderío está incluido o no?
600 euros. ¿Perdón?
Digo, ¿el graderío está incluido o no? El graderío.
El graderío no. El graderío está a 504.
Ya, como
está
el césped.
Más barato. Sí. Lo que sí es caro, y es lo que sí le han metido, por decirlo así, caña, es a la parte de los 20.500 metros cuadrados de superficie terciaria de que puedes poner una tienda de deportes, puedes poner un centro sanitario, puedes poner un juzgado, puedes poner una tienda de lo que sea. Ahí sí que se dispara la...
¿Pero ¿para qué vas a poner un juzgado?
Pues para que... No, eso es un ejemplo.
Dios mío.
Porque es la definición del sector terciario. Quiero decir, si alguien dice, es que... ¿por qué tienen que poner una tienda de ropa? Bueno, puedes poner una tienda de ropa, pero también se puede poner, si se quiere, una ampliación del hospital que hay al lado, por ejemplo, ¿eh? O sea, que no es obligatoriamente poner una cosa, es cualquier cosa relativa al sector terciario.
Así más o menos da la impresión de que lo que es el terreno de juego y el graderío vale la mitad de lo que son los espacios terciarios, ¿no?
Es que, claro, también ocupa más superficie, ¿eh? Ocupa más superficie, quiere decir, para el estadio de fútbol le dan 37.000 metros cuadrados, para lo otro le dan 20.500, por lo tanto los precios pues son mayores, o sea, los precios, sí, claro, los precios, además de haber 100 euros más que cuesta la superficie terciaria que lo que es el estadio, pues sí, el uno se va a 19 millones casi y el otro pasa de los 12, o sea, que de los 31 millones que sale el precio de la Romareda, con 19 son, son del estadio.
Ya. Decías el otro día que a ti lo que más te sorprendía era la demolición. Había dos demoliciones. Es la Gerencia de Urbanismo Antigua, que está con, bueno, está prácticamente en ruinas. No prácticamente, está en ruinas por aluminosis. Y luego también ese edificio tan bonito que hicieron en el Mundial 82, que yo creo que se podía haber hecho alguna cosa en ese edificio. Se hacen cosas y luego no se aprovechan. El año 82, en el 92, en el 2000 y en el 2023. Y el caso es que eso ¿quién lo paga?
Pues es que la demolición es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Creo que más o menos lo dije el otro día y lo recalco ahora, ¿no? Si yo tengo una finca y el precio de mercado, o una casa, digo, pues el precio está a 500 euros el metro cuadrado. Muy bien, como tengo 100 metros, pues son 500.000. Y en vez de venderla a 500.000, digo, voy a reducirla un 13,5% más bajo, porque así seguro que lo vendo. Bueno, vale, yo no he puesto un duro, ciertamente. No he puesto un duro, no he costado nada, pero he dejado de ganar un 13,5%. Uh-huh. Y eso, que en euros, ¿cuánto es? Son casi 5 millones de euros. Que no le ha costado, como dijo el concejal de urbanismo, al ayuntamiento no le cuesta nada. No va a poner un céntimo pequeño, pero tampoco entra nada. Claro, claro, pero ¿por qué no lo pones a regalado? Si total, tampoco al ayuntamiento le cuesta nada, ¿no? Quiero decir que lo normal es, si el precio es de 500 euros el metro cuadrado o el derruirlo es de... Pues salen unas cifras. No creo que al ayuntamiento de Zaragoza, con la deuda tan brutal que tiene, solo de tranvía y de autobús, hemos pagado en esta legislatura 30 millones de euros por no cumplir con los cometidos.
No digas
para
eso,
encima,
no digas
y encima eso. Regalar 5 millones. 5 millones que se pueden utilizar para aceras, para parques, para lo que sea. Pero bueno, eso,
Luis,
a mí me... Sí, dime.
A ver, Fernando, no que estabas eso, ya que no podías porque... más, mordiéndote de las uñas. La uña, la uña.
Claro. No, es que en el momento en que nombra la palabra tranvía, a mí se me riza el pelo. Lo digo porque alguno quería llevar la Romareda no se sabe dónde y hacer la segunda línea del tranvía, que debe ser que como ha dejado poca ruina la primera, pues era para ver si ya la segunda ya directamente encontrábamos romanos o pagaban la deuda algunos musulmanes, no sé, porque ya es de locos.
Pero vamos a ver, que para que en ese sentido, que a mí me gusta mucho la historia antigua, como bien sabéis, tanto el asunto del cementerio de musulmanes como el asunto de la zona de los judíos, que estaba en Zaragoza, en lo que era el teatro romano, ahí estaban los judíos, y luego el cementerio de los musulmanes en el Paseo de la Independencia. Pero, y los romanos estaban, pues, en lo que es la Plaza de España y poco más. Es decir, que en la Romareda no van a encontrar vestigios de nada. Y fuera, y en otro sitio no van a encontrar vestigios de nada porque no había absolutamente nada. O sea que...
Pero tú sabes que cuando empezaron a hacer las obras del tranvía y se levantaron en el Paseo Independencia determinadas zonas, no se sabe muy bien si es que aparecieron por allí, igual, no sé, había alguien del régimen, o vete tú a saber, lo volvieron a tapar porque allí parece ser que había restos de otras civilizaciones. Eso se cuenta.
Que sí, en Paseo Independencia, sí.
Era un
cementerio musulmán.
Es lo que dice Paco.
Exactamente, sí.
Es lo que dice Paco, sí.
Claro, pero ese cementerio musulmán estaba desde hace muchísimo tiempo también, o sea que... Sí. Pero claro, pero esto pasa con las ciudades y a mí, bueno, ya otro día hablaremos de lo que es la conservación y tal, que no es problema del siglo XXI, sino problema del siglo XX, fundamentalmente con la cantidad de cosas bárbaras que se hicieron en Zaragoza, por ejemplo, a la hora de estropear calles, casas, etcétera, etcétera. Pero bueno, dos últimas cosas de expediente Chipirón, porque ya ves que está nervioso Fernando, Luis, y entonces estaban mordiendo solo las uñas de la mano derecha y no podía más. Le van a crecer más las de la mano izquierda hasta el momento que lleve el reposabrazos este de color marrón braga que te han puesto.
¿Eh? No me entres por esta
general,
parte.
Generalmente ahora se pone de color azul, que es como más chulo. Pero el azul braga ese que te han puesto no...
No, que mañana tendré el azul, que ya he protestado lo suficiente, pero mañana ya tengo el azul.
Exactamente, bueno, pues muy bien. Vamos a ver si es verdad. Mañana no te conectaré, pero bueno, el lunes me lo dices. A ver, dos últimas cosas, Luis. ¿Por qué se establece un límite mínimo de 42.500 espectadores? Y no hay límite más pequeño, pero tampoco hay límite más grande para ser un estadio 5 estrellas.
Sí, eso es una de las cosas que a mí sí que me gusta que haya venido en el pliego. Y además lo dice claro Y lo digo porque creo que el otro día me lo preguntó un tuitero, ¿no? Dice, el pliego está abierto a que si la FIFA o la UEFA o la Real Federación Española de Fútbol, por cualquier razón, pasa de los 42.500 mínimos a 50.000, ojo, que la constructora adjudicataria tiene la obligación de cumplir esa orden o ese concepto que ponga nuevo la FIFA. Quiero decir que se hablaba al principio de que si 40 son pocos, 42.500 son muchos, que si tenían que ser 50.000. Si ahora mismo los fondos que se supone que se van a hacer con el campo quieren construir 50.000, no pasa nada. O sea, lo que ha dicho el ayuntamiento es el mínimo y que además tiene que cumplir con cualquier prescripción que haga la UEFA o la FIFA. 42.500 son, según dice la FIFA, porque tiene que haber un mínimo de 40.000 espectadores propiamente dichos que dicen los finos, que sería que voy yo y pago, y luego tener un aparte o además una previsión de 2.500 más.
Yeah.
Uh-huh. Que ahí entran los VIPs, los invitados, es decir, que no sean 40.000 menos 2.500 y perjudique a los que quieren verlas, sino un mínimo de 40.000 y 2.500, pero siempre un mínimo.
Pero a mí me da la impresión, y esto es una impresión solamente, que hacer un estadio de 42.500 valdrá un precio y hacerlo de 50.000 valdrá, claro, otro. Y en consecuencia, lo que van a poner son 150 millones de euros en la reconstrucción del estadio, que a mí me parecen pocos, comparándolo con el San Mamés Nuevo, comparándolo con la Real Sociedad Nueva, comparándolo, no te digo nada, con el Real Madrid, sí, sí, etcétera, etcétera. Me parece que, se nos, mira, va a quedar un campo un poco fofo.
El Real Madrid tuvo que hacer dos ampliaciones de capital, creo recordar.
Sí.
No fueron ampliaciones, dos palancas, que les gusta mucho
las del Real Madrid.
Sí. Que tanto que hablan de palancas del Barcelona, que es verdad, sí, que es cierto, pero nunca se acuerdan de las suyas. Y una de ellas me parece que terminaba este año y empezó en el año 2002. Es decir, si han visto Florentino Pérez con todo lo que maneja de empresas y dinero que tiene, porque anda que no tiene, su empresa, la FCC, la Fomento de Construcciones y Contratas, y ha tenido que hacer una petición a 20 años a un fondo pedirle dinero. Y mira que yo creo que Florentino Pérez cuida muy mucho las cuentas, pero la construcción se le fue, pero vamos, bien ida. Y yo creo que igual que al tranvía se le fue de los 20 millones creo que contaban inicialmente a los que se van ahora, pues yo creo que esto me da la sensación de que se irá a los 200 millones sin problema.
Yo hubiera hecho, por ejemplo, el Zaragoza Metro y me dijo alguno cuando lo propuse, no lo propuse comentándole y tal, pero hombre, y las ruinas romanas y todo esto, digo, joder, en Roma hay metro, en Atenas hay metro, y son ciudades, sí, sí, más importantes en cuanto
a... ¿A quién se lo comentaste, Paco?
Porque, no, a, claro, per, algunos, a, sí, a personas a que me lo decían que... y tal, sí, hace años.
Es que
hace años,
hay algunos, insisto, que quieren la segunda línea del tranvía.
Que sí, que vamos a dejar.
Problema, el problema de los, ya sea tranvía por encima o por debajo de la superficie, me da igual. Yo lo que digo es que cuánta gente tiene que subir diariamente en un metro o en un tranvía para que salga mínimamente rentable. Claro, si lo va a pagar el ayuntamiento, lo voy a pagar yo, que encima no lo utilizo, pues mal, ¿no? Pero si estamos hablando de que tiene que haber 1 millón de usuarios diarios, que no sean 1 millón de personas distintas,
no, exactamente,
entonces no sale rentable.
Yo solo,
¿no?
Os digo,
eso es lo que creo yo que debería que ser lo primero, aparte de las ruinas y demás.
Que conservo, porque yo conservo muchas cosas, ya lo veréis algún día, conservo el último billete del año 1975 que yo utilicé para ir en tranvía. Y entonces ahí en ese momento pues se dijo, los tranvías fuera. Y luego resulta que un año o dos años después vino la crisis del petróleo. En consecuencia, sí, pues yo hubiera preferido que hubieran sido los tranvías antiguos, tipo Lisboa, por ejemplo, que me encanta. Han hecho uno muy bonito también en La Coruña hace algunos años, que rodea lo que es la ciudad y tal. Pero bueno, esos son cosas que ahora mismo las digo porque me apetece, pero que no están dentro del debate. Lo último, en el chipironeo de hoy. ¿Cuál es tu conclusión final de todo lo que has dicho, metiéndote con unos, con otros y con los demás allá?
Bueno, pues que no me gustan como han hecho las cuentas, porque generan dudas, y cuando generan dudas no, creo que no es bueno. Que a mí nadie me ha dicho por qué entre la demolición y el espacio que no se edifica y que no se le
se ha marchado. Se ha marchado y, bueno, pues que no está de acuerdo con lo que dicen unos y lo que dicen otros, no solamente por lo que es el espacio.
El Real Zaragoza.
Sí.
Que yo quiero campo, que quiero...
Que se nos ha ido otra vez y también se nos ha ido...
Estos 10.264.000, que no nos iba a costar nada, ¿por qué los hemos dejado de ingresar, no?
Bueno.
A mí me gustaría que eso... Pero independientemente de que sea eso, que se haga el campo. Pero con 10 millones igual se puede comprar, creo que un autobús eléctrico anda por los 500.000 euros, pues se pueden comprar 20 autobuses.
Pero si el problema no son los autobuses, el problema es la toma. No, no, es la toma de electricidad de los autobuses. ¿Entiendes?
Sí, bueno, pues sí, que quiero decir eso, quiero decir que el pliego que a nivel de seguro, por ejemplo, está muy bien, muy, muy, muy bien detallado para que la ciudad no pierda el estadio si hay algún problema de tipo terremoto, de tipo rayo eléctrico, tipo huelga, tipo de lo que sea, tipo de que haya una desgracia y haya que pagar, quién lo tiene que pagar. Todo eso está perfectamente claro. Y estas dos cositas que cuestan 10 millones, no me la han hecho. Esa es mi conclusión final. Por lo demás, muy buen pliego.
De condiciones. Pliego de condiciones.
No se nos puede dejar o quedar en el tintero la reunión que hubo ayer en Zaragoza en torno al estadio con las candidaturas y demás, y hoy la que bueno se presenta por el Partido Popular para ser alcaldesa, Natalia Chueca, ha reconocido en un tuit que la fecha para entregar a la Real Federación Española de Fútbol el anteproyecto del estadio lo ha fijado la Federación el día 12 de mayo.
Pues
claro,
pues,
estamos a falta de 20 días. Lo digo porque
sí, pero, en principio. Ojo, mira, eso es una de las cosas que creo que lo he leído también y por las redes me suena. Ojo, porque el pliego de prescripciones técnicas dice claramente que tienen que esperar cuatro meses como mínimo.
Pero si quieres.
Es decir, ojo,
la Federación
ojo, porque.
De las normas.
Me parece muy bien, pero si tú no cumples con un pliego de prescripciones técnicas y luego viene alguien y lo echa para atrás, volverá a pasar lo que pasó la otra vez, que irán las máquinas y vendrá un señor y dirá, no se cumplió el pliego de prescripciones técnicas y tal, tal, tal y cual, y se parará, ¿eh? No lo dudéis, bueno, ya se lo preguntaremos a José Antonio Bisús.
Exactamente,
pero vamos,
la semana que viene.
Está clarísimo, está perfecto, para mí personalmente, que esto ya se sale del ámbito municipal, ¿eh? Esto ya es ley.
Ya.
Y la ley no se puede incumplir, o sea, si hubieses puesto en el momento que ya tengamos una, no lo pone, y lo he leído claramente, y ojo, porque eso sí que lo pagan, ¿eh? Eso se sale del ámbito de DGA y de ámbito del ayuntamiento.
Bueno, pues vamos a terminar de chipironear con una reflexión que yo me hago, que más bien es contaros una cosa a vosotros y a quienes nos están escuchando y a quienes nos van a escuchar. Cuando yo tenía la productora de For Comunicación, que era la que realizaba los deportes en Aragón Radio, hace poco tiempo, hace unos cuantos años, como todos los años, íbamos a hacer un programa en la Plaza del Pilar. Entonces, a través de recursos humanos, me dijeron que tenía que hacer un seguro para realizar el deporte, porque esa información deportiva, ese programa, porque eso me correspondía a mí, por si acaso el Ebro bajaba con mucha agua y llegaba a la Plaza del Pilar. Y yo les dije, no ha llegado a ocurrir nunca eso en los últimos 2000 años. Dice, pero es lo que hay que hacer y hay que pagar un seguro. Y entonces yo, como todos los autónomos o pequeños empresarios, pagando, pagando y pagando por la estupidez de si subía el Ebro hasta llegar a la Plaza del Pilar y a negar absolutamente todo lo que hubiera allí. O sea que más vale que me vaya callando y más vale que no hable de los falsos autónomos, etcétera, etcétera, porque, en fin, vamos a chipironear finalmente.
El chipirón, todos los días sale el sol.
Pues eso, que vamos descubriendo cositas de vez en cuando y todo esto, lo que es, en fin, lo que son los problemas de hacer las cosas y de intentar hacerlas lo mejor posible. Ya hemos chipironeado, ya hemos dicho lo más importante del campo. Yo todavía no confío. Ya os digo que Santo Tomás no confiaba en Jesús, y hasta que no le vio y que no lo conocía, porque no lo conocía nadie cuando resucitó. Y entonces le metieron ahí el dedico en las manos y la mano en el costado y dijeron, pues sí, pues eso, y fue santo también. O sea que yo realmente no veo el campo, por lo menos mientras viva. Eso ya es otra cosa, ojalá se produzca y pueda acudir a él. Pero bueno, ¿qué tipo de estadísticas que rápidamente, creo que el martes, Fernando, dabas algo de estadística un poco a matacaballo en los últimos segundos en lo de las entrañas? ¿Cómo estamos realmente haciendo un análisis frío de la situación del Real Zaragoza para intentar terminar sextos en la tabla clasificatoria con respecto al resto de clubes que se encuentran, que son muchos, que se encuentran en esa disposición?
Bueno, pues yo lo dije, que no quería ser el Cartagena, porque el calendario del equipo cartagenero pues recibe esta semana el Sporting, tiene que jugar en el campo del Albacete dentro de 15 días, con lo cual, bueno, pues cuando nosotros juguemos frente a la Unión Deportiva Las Palmas, sabremos que han hecho tanto manchegos como cartageneros. Luego reciben casa al Burgos, que de momento todavía, mientras nadie diga lo contrario, pues también sueñan en Burgos con hacer algo grande. Tiene que venir a la Romareda, que no voy a decir, a falta de tres partidos, la que se puede liar aquí. Recibe a la Unión Deportiva Las Palmas, que mientras nadie diga lo contrario va a estar peleando por el ascenso, y acaba en Santander. Claro, yo ese calendario, por más que nos lleven ahora 6 puntos de ventaja y que tengan que venir aquí, con lo cual yo cuento que son 3, a mí no me gustaría en absoluto que sea aficionado el Cartagena. El Villarreal, el Albacete, por contra, pues tiene que ir al campo del Villarreal esta semana, que bueno, pues el Villarreal B es capaz de lo mejor y de lo peor, pues vaya usted a saber lo que puede pasar ahí. Insisto, luego recibe al Cartagena, viaja a Ibiza, que bueno, yo creo que el Ibiza ya matemáticamente estará descendido, pero ya se sabe que nosotros fuimos a jugar un partido en Cataluña, ¿verdad? Y nos metieron 6. Estas cosas pasan siempre cuando el equipo ya está descendido. Recibe en casa al Alavés, el Albacete, que tampoco es un partido para nada sencillo. Tiene que viajar a Ponferrada la penúltima jornada, que veremos la Ponferradina si está viva o muerta, y acaba recibiendo al Mirandés. De los calendarios es el, en cierto modo, el más benigno, pero bueno, con todo tiene que cruzarse con el Cartagena y con el Alavés, que desde luego no son dos peritas en dulce. Por recordar un poco el calendario del Real Zaragoza, que yo creo que todo el mundo se lo sabe, pues aparte de jugar mañana en Eibar, dentro de una semana o de 8 días, recibimos a la Unión Deportiva Las Palmas en un horario fabuloso, el domingo a las 9 de la noche. Tan pronto jugamos un viernes como un domingo a las 9, con lo cual pues es una cosa, en fin, cosas de Tebas. Luego tenemos que ir al Carlos Tartiere, que el Oviedo, bueno, pues puede estar en una zona que ni frío ni calor, el partido ese bueno contra el Cartagena, ir a Ibiza, faltando 2 jornadas, que veremos a ver en qué situación está, y que Almudena incluso preguntaba el otro día que cuándo era el horario en Ibiza, porque había gente que quería ir a Ibiza, y hombre, pues entre ir a Eibar y ir a Ibiza, entiendo a la gente que tenga más curiosidad por ir a Ibiza. Y dentro de 4 semanas o 5, con la ola de calor que viene, pues a final de mayo en Ibiza se tiene que estar francamente bien. Y acabaremos la liga enfrentándonos al cuadro de Cordero, el Tenerife, que bueno, pues visto lo visto, creo que ya cuando venga la Romareda, aparte de negociar algún traspaso, alguna cesión, pues poco más va a tener que rascar. Por cierto, hablando de Cordero, hoy un portal digital, no me voy a meter con los compañeros, que además no los conozco, pero es verdad que el nivel de acierto, digamos que no es muy elevado, con lo cual, pues simplemente voy a citar la noticia que citan ellos y punto más. Cordero estuvo el fin de semana, el domingo concretamente, en la Rosaleda, viendo el 1-0 del Málaga frente al Cartagena, porque parece ser que hay 4 jugadores del Málaga que le interesan mucho al Real Zaragoza. Uno es Aleix Febas, media punta, que ya estuvo aquí en el Real Zaragoza, que luego fue al Mallorca, en fin, es un futbolista muy aprovechable. Luego está un mediocentro, un tal Fran Villalba, que bueno, pues además puede jugar tanto por la derecha como mediocentro como por la izquierda, y que parece ser que bueno, pues está muy interesado el Real Zaragoza, por lo menos a través de este portal digital. El portero Yáñez, que recordemos que aquí en la Romareda hizo una exhibición en ese empate a 1, paró todo lo habido y por haber, y que sigue haciéndolo, y que gracias a él y a Rubén Castro con sus goles, pues el Málaga todavía tiene un hilo de esperanza. Y el cuarto, que yo me queda un poco de piedra, parece ser que al Real Zaragoza, a Cordero, le interesa Lago Junior. Lo digo porque, en fin, yo creo que ha dado más vueltas que una peonza a este hombre. Juega de extremo izquierda. En el Málaga ha tenido momentos brillantes, pero como en casi todos los equipos, hace dos partidos buenos, se lesiona tres. En fin, es una cosa un poco extraña, pero hay que tener en cuenta que de esos equipos que van a descender, todos tienen la cláusula de que salen gratis o quedan gratis los futbolistas en caso de descenso. Con lo cual, bueno, pues Febas, Villalba o incluso el portero Yáñez, que es el portero que hablábamos de poderle discutir la titularidad a Cristian, pues, hombre, si salen a coste cero, la verdad es que son tres buenas fichas para el nuevo tablero del Real Zaragoza.
Pues ya veremos lo que pasa. Total, que hemos ya transcurrido una hora del programa. Vamos a poner el punto final con dos personas que estaban, uno con una selección que no ha podido entrenarse en nuestro campo, y otro que sale de una lesión que tampoco estaba al 100%, pero vamos, habéis ocupado la antena de una manera absolutamente extraordinaria. Yo solo deseo, pues eso, que te cambies, Fernando, el tema este del ¿cómo se llama? Del sujetabrazos o como se llame.
Del cabestrillo.
Del cabestrillo, en vez de color braga, pues sea color azul, que te va más.
Puedo hablar con Forcén a ver si hace alguno con el escudo del Zaragoza, y estaría encantado de ponérmelo.
Sí, pero te cobraría, o sea, que no te creas que te lo va a regalar, o sea, que vamos. Yo tampoco quiero que me regale nada, ¿eh? Yo recuerdo cuando mi hijo, que va a hacer pronto 30 años, nació, lo primero que hice fue registrarle para que se supiera que había nacido y tal, que era lo que hay que hacer, y luego fui a hacerle abonado del Real Zaragoza, abonado infantil. Bueno, pues fíjate tú qué poco dinero es, que me pueden haber dicho, hombre, Paco, pues oye, te regalamos el abono y tal. No me lo regalaron y costó muy poco dinero, pero bueno.
Pero digo, no eran los de la fundición.
No, eran anteriores, o sea que no, que bueno, pero vamos, pero en fin, que no pasa nada. Que además, como yo regalé 100.000 pesetas como accionista del Real Zaragoza, pues bueno, pues me encuentro y tengo dos abonos desde hace un año a mi hijo cuando viene a Zaragoza, pues eso. Que,
entonces nos queda hablar de los de negro.
Sí, rápidamente.
Nos pita Iván Caparrós Hernández, un valenciano de 32 años, que además el día 5 de mayo cumplirá 33. Está en su segunda temporada en la División de Plata, en la Liga Smartbank. Entre las dos temporadas suma 38 partidos con 24 victorias locales, 5 empates y 9 visitantes, lo cual quiere decir que es bastante casero el hombre. Y bueno, pues esta temporada nos ha pitado una vez, que fue el Real Zaragoza 1 a la vez 4. Que el hombre, la verdad es que poco se le puede achacar, porque fue aquello una tarde nefasta. Y la temporada pasada nos pitó en la Romareda también un Real Zaragoza 2, Las Palmas 1. Y al Eibar, que también le ha pitado en 4 oportunidades, tanto esta temporada como la pasada, pues el Eibar ganó 1-0 al Burgos hace en mitad de marzo, o hace 4 días. Perdió en el campo de Enrique Castroquini 2-0 frente al Sporting de Gijón. Y la temporada pasada perdió precisamente contra el Corcón, el que mencionábamos antes, 1-0, y le ganó al Gerona, he dicho bien, Gerona, 4-2 el 29 de diciembre del 21. Así que bueno, pues ha repartido victorias y es un árbitro que, fíjate que en 38 partidos solo se han producido 5 empates, es una cosa rarísima, pero... Oye, igual estamos ahí en esa décima victoria visitante con este señor.
Pues no lo sé, a ver si estamos en la pomada que diría Torrecilla. A ver,
lo mejor está por venir, acuérdate del eslogan.
Deja. Yo día a día, paso a paso y minuto a minuto. A ver, tus entrañas, Luis Serrano, que para terminar ya... ¿Qué tienes que contar que te salga, pues yo qué sé, del intestino grueso o del hígado o yo qué sé, del yeyuno, no sé?
Del yeyuno, me ha gustado eso del yeyuno. Nada, yo estoy muy esperanzado con la victoria del Real Zaragoza, y bueno, y también estoy muy contento de que Fran Escribá se mueva y que nos lleguen noticias de por lo menos que está en Málaga viendo esto, que salgan nombres, que salgan jugadores y que tengamos, aunque sea poca, algo de información. Entonces, pues ver que están trabajando y que el Real Zaragoza está arriba, los jugadores están implicados, pues a disfrutar de este momento, y que mañana, pues pues a estas horas ya vayamos camino de la victoria.
Pues ya que he nombrado el yeyuno y tú te has quedado sorprendido, te digo que el yeyuno es la parte media del intestino delgado, que está entre el duodeno, primera parte del intestino delgado, y el íleon, que es la última parte. Y el yeyuno ayuda a continuar la digestión de los alimentos que vienen del estómago, o sea que también son vísceras.
Muy bien. Bueno, cada día aprendemos algo.
Exactamente, que es de lo que se trata, que un poco jorobar a los estúpidos que, bueno, de alguna manera también están ahí. Pues esto va para ellos. El yeyuno va de para ellos. Manera, dime.
Habrá que hacer un expediente de chipirón del yeyuno, a ver si tiene células ahí cerebrales, ahí alguna.
El estómago sí, el yeyuno eso, no lo sé. Pero, o sea que...
¿Y si lo tuviese el yeyuno?
Y si lo tiene, efectivamente. Y si sí. Bueno, Luis Serrano.
Forzón estará por ahí.
Sé bueno, casto y temeroso de Dios.
Muchas gracias. Venga. Pasar buenos días. Hasta luego.
¿Alguna cosa más que decir rápidamente, Fernando Muñoz?
Pues que buena parte del triunfo de mañana del Real Zaragoza será vigilar a dos hombres, uno Stoikov, que es el máximo goleador del Eibar con 11 tantos, y el otro es Arbilla, que es el mediocentro de, bueno, lateral izquierdo, pero que juega a veces en el centro del campo, dependiendo del sistema, que son los hombres más peligrosos en ataque y que desde luego, bueno, pues si el Real Zaragoza frena a los dos, tendrá grandes porcentajes de posibilidades de traerse los tres puntos. Felicitar a todos aquellos que mañana van a ir a Eibar, porque la verdad es que lo del 3% ir un viernes laborable a Eibar, pues es para quitarse el sombrero, que sabremos que siempre en todas las retransmisiones se les escucha, así que mañana estaremos atentos a escuchar los cánticos zaragocistas, y que como he empezado el programa, lo termino por si alguno no me ha escuchado, dar las gracias a todos los que se han interesado por mí estos días, o en concreto ayer, mandando mensajes, que muchas gracias por dejarme formar parte de este programa en tu persona, Paco, y que, bueno, pues que cuando hablemos la semana que viene estemos a 5 de la promoción, que entonces sí que sí habrá que empezar con el y sí sí.
Pues vamos a ver lo que pasa. Gracias, Fernando Muñoz. Recupérate, no hagas ningún movimiento que sea, bueno, pues violento ni nada por el estilo. Tú tranquilo, que te hagan todo y que no trabajes en casa.
Te dejo querer, ¿no?
Te dejas querer y no de eso de lavar, de recoger y de fregar y todo esto, nada, que estás con el hombro jodido. Venga, pues, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí, minuto 32 en su capítulo 121. Ha sido un placer estar con todos ustedes, el poder disfrutar de la conversación y, evidentemente, que nos escuchen y que nos sigan. Porque, al fin y al cabo, nosotros lo que queremos es entretener, divertir y, por supuesto, informar y debatir. O sea que pasen un buen fin de semana. Mañana, ojalá, gane el Real Zaragoza y el próximo lunes podremos, en nuestra cátedra, hablar de fútbol, de victoria y de un Real Zaragoza que ahí está lo más arriba, pero habrá que ganar el próximo día, mañana, en Eibar. Un saludo, muchas gracias y muy buenas tardes.